Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar esta noche de 15 de septiembre de 2020, el día del grito de independencia en México. Y bueno, pues un grito que va a ser atípico, una celebración totalmente fuera de lo común. Como todos sabemos, en esta pandemia, pues las autoridades han anunciado un festejo digital, una verbena digital, en este caso en el Zócalo de la capital de la República Mexicana. Y así como el Zócalo de la capital, evidentemente en todo el país, pues el festejo será totalmente diferente. Pero bueno, hay raíces históricas, hay asuntos que conmemorar, una historia que revisar como sociedad al final de cuentas con esta independencia nacional. Vamos a escuchar lo que ha preparado nuestra colega Kruskaya Liz, que ha seguido de cerca pues estos preparativos de este singular festejo en México.
En el 210 aniversario de la independencia de México, que se celebra esta vez de una forma inédita y particular, y esto debido a la pandemia, y este ritual conocido hasta ahora pues se ha modificado, y aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, por ejemplo, no podrán concurrir las miles de familias que año con año seguían la tradición de llegar hasta aquí a dar el grito de la independencia junto con el presidente, debido, decíamos, a la pandemia y por supuesto las recomendaciones de las autoridades sanitarias de evitar todo tipo de aglomeraciones, y por ello el formato que se seguirá será a través del montaje de un escenario en la plancha del Zócalo. El lugar donde antes lo ocupaba la gente, pues será sustituido, entre otras cosas, por un gran mapa de México realizado con luces LED y también la colocación de un pebetero que han dado en llamar la llama de la esperanza. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador realizará los vítores correspondientes. Al tiempo, se ha dicho que rendirá tributo a los más de 70,000 muertos por COVID-19 y también destacará la labor del personal sanitario, el primer frente de batalla en contra del nuevo coronavirus. Y en este día particular también se realizó un sorteo singular, la rifa del avión presidencial, pero sin avión, ya que los premios serán en efectivo, 100 premios por cerca de $1,000,000 cada uno, que equivaldría, dijeron, al costo de la aeronave. En tanto, para la ceremonia del grito de la independencia, pues también se ha recortado la lista de invitados y por lo pronto solo lo estarán acompañando al presidente, su familia más cercana, a algunos miembros de su gabinete como del Poder Judicial y el Poder Federal, así como la jefa de gobierno también, Claudia Sheinbaum. Este día, por cierto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que investiga el origen de un supuesto mensaje de amenaza en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Han señalado que el mensaje fue recibido a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, y posteriormente fue notificado a la Fiscalía Local, donde, bueno, pues están realizando las indagatorias del caso, justamente para identificar tanto el origen del mensaje, así como quién fue posiblemente el que lo haya difundido. Y mientras tanto, pues se desplegó, como se puede ver, un amplio cordón de seguridad en el primer cuadro del Zócalo desde muy temprano, pero eso con el fin de impedir el ingreso de personas y poder dar así cumplimiento con este inédito festejo, el que será seguido a través de la televisión en cadena nacional y por internet. Un festejo en silencio. Kruskaya Liz, CNN, Ciudad de México.
Bueno, pues esta noche tenemos la posibilidad de conversar con un importante historiador mexicano, un historiador que forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfredo Ávila. Está en comunicación con CNN y te aprecio mucho, Alfredo, que podamos conversar en una noche como esta. Pues en unos momentos más tendremos el grito en el balcón de Palacio Nacional, en una ceremonia con antorchas y todo lo que se ha sabido de esta ceremonia digital. Gracias por estar aquí en un día como este.
Carmen, buenas noches para el auditorio y pues sí, un día muy extraño, especial pero extraño.
Especial pero extraño. Bueno, lo extraño pues ya lo damos por sentado. Hablemos de lo especial, porque es una fecha especial para México. Al final están los elementos que cada quien pueda tener en su casa para conmemorar una fecha como esta, pero finalmente no está mal repetirnos o reiterar o hablar o conocer los puntos clave de esta historia nacional. ¿Qué conmemoramos hoy? Cuéntanos, historiador.
Bueno, conmemoramos el inicio de la Guerra de Independencia. Es una tradición que prácticamente todos los países que fueron colonia en algún momento y luego se independizaron celebran. Es bien interesante que casi siempre se celebra el inicio y no tanto el final. Y México no es la excepción. Entonces, lo que estamos recordando es que la mañana del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y un grupo de milicianos, no militares, sino milicianos, es decir, ciudadanos importantes que hacían también actividades en la milicia, deciden lanzarse a romper con el gobierno español. Y Miguel Hidalgo en aquella mañana, por los pocos testimonios directos que tenemos, lo que hizo fue salir de su casa. Para quien conozca el pueblo de Dolores, un pueblo bellísimo, sabe que la casa parroquial está a dos calles de la iglesia. Salió de allí, fue caminando, pasó por la cárcel del pueblo, que está a la mitad. Allí liberó a los presos y dio un primer discurso, una pequeña arenga, que como se trataba de liberar a los presos, pues era una arenga relacionada con la libertad. Es decir, la libertad tanto de sacar a los presos de allí como la libertad de esta América, como él decía. Él no decía México, él decía esta América. Después se trasladó a la parroquia. En el atrio de la parroquia, era un domingo, entonces se había tocado a vuelo las campanas para que la gente fuera a la primera misa, y allí en el atrio convoca a la gente a luchar contra la opresión. Él dice, se acabó la opresión, se acabaron los tributos, el reino está en riesgo de que vengan los herejes, de que vengan los franceses, que en ese momento tenían ocupada España. Napoleón había ocupado España 2 años antes. Eso es todo lo que pasa esa mañana. La gente se reúne, se van caminando hacia San Miguel el Grande. Sabemos que entre Dolores y San Miguel está un pequeño santuario, Atotonilco, donde Miguel Hidalgo toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que también le da un nuevo sentido a este movimiento. Ya no solamente es pelear por la libertad, sino también pelear por la Virgen de Guadalupe y por la religión. Y al llegar a San Miguel empieza a organizar un movimiento mucho más radical del que se había planeado en la conspiración de Querétaro. Eso justo es lo que estamos celebrando, y es algo que empezó a conmemorarse casi de inmediato. Ellos fueron apresados, fueron derrotados, esto todos lo sabemos, en 1811, un año después, y fueron fusilados allá en el norte, en Chihuahua. De manera que en 1811 no pasó nada, pero un año después, en 1812, en Huichapan, que hoy es el estado de Hidalgo, Ignacio López Rayón, un abogado que se había unido al movimiento de Miguel Hidalgo, decidió por primera vez conmemorar la fecha con una verbena popular, que tradicionalmente sabemos que en el mundo de tradición hispana las fechas se celebran la noche anterior. Por eso en América Latina celebramos Navidad, no el día de Navidad, sino la noche anterior, ¿no? Entonces se empieza a celebrar desde el 15 de septiembre para que, pasada la medianoche, ya el 16 de septiembre, se celebre, se baile. Hay antojitos, en aquella época eran antojitos muy típicos, básicamente de maíz, pulque y otro tipo de bebidas. Entonces también se convertía en un pretexto de socialización en las comunidades. A partir de ese momento, incluso en los momentos más difíciles, siempre hubo algún pueblo, siempre hubo alguna comunidad en la que se celebró el 15 y el 16 de septiembre. Un año después, don José María Morelos, cuando dictó los sentimientos de la nación, institucionalizó la fecha, declaró que cada año tenía que hacerse la celebración, y nunca, la verdad es que se ha detenido este festejo, ni siquiera cuando en 1847, en el Zócalo, en lugar de la bandera mexicana, pues estaba ondeando la bandera de las barras y las estrellas por la ocupación estadounidense. Bueno, incluso en ese momento, en los municipios de alrededor de la ciudad, se estaba haciendo la celebración de la independencia de México. No el grito todavía no se hacía el grito como lo entendemos ahora, pero sí esta fiesta, este júbilo, con muchos discursos que hablaban del heroísmo de Miguel Hidalgo y de los demás, las demás personas que se unieron a la guerra.
¿Desde cuándo se conmemora el grito como lo conocemos ahora?
Pues mira, en realidad no hay una fecha. Siempre fue verbena seguida de discursos. Lo que pasa es que ya en algún determinado momento la gente no le ponía tanta atención al discurso, le ponía atención únicamente a la parte final del discurso, cuando los funcionarios, los presidentes municipales, los gobernadores o el presidente de la República gritaban también ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva México! Al final solamente se quedó eso. Esto sabemos que se hizo desde con los gritos, con los vivas, por lo menos desde el gobierno de Ignacio Comonfort y finalmente en los años 90 del siglo XIX, en 1892, la campana de Dolores fue trasladada al Palacio Nacional para que allí se hiciera el grito con esa campana, lo cual ya se parece mucho más a la celebración que hoy tenemos. Es decir, un presidente que sale, que toca la campana, que no da discurso, simplemente grita los vivas y que siga la fiesta.
Bueno, esto del 15 de septiembre también hay cierta creencia de que es el 15 porque Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre y quiso empatar una cosa con la otra. ¿Eso es real?
Mira, sí, Porfirio Díaz sí es del 15 de septiembre y por supuesto que a él le encantaba que la celebración del cumpleaños de la patria se hiciera junto con la celebración de su propio cumpleaños. Pero la verdad es que, como te dije hace un momento, en la tradición del mundo hispanoamericano siempre se celebran las fiestas desde la noche anterior. Entonces, ya desde antes de Porfirio Díaz, la fiesta de la independencia empezaba el 15 en la noche. Con verbena.
Bueno, con verbena, desde luego, que es el gran tema, la verbena. Que en este caso, pues, era una verbena digital, porque se está invitando a la población a que no salga a las plazas, se está invitando a la gente, pues, a que conmemore y festeje en su propia casa. Así que, bueno, pues, era un grito de esta naturaleza. Déjame hacer una pausa, Alfredo, y regresamos en esta charla. Y, bueno, pues, te adelanto también una pregunta. En la revisión que estás haciendo, el grito de independencia que en este caso se da en Palacio Nacional y en muchos otros balcones y kioscos del país, siempre queda la expectativa abierta de qué héroes van a ser mencionados o qué elementos que ese presidente en turno va a incorporar en el grito de independencia. Bueno, déjame, te dejo la pregunta ahí y regresamos con esa parte. Volvemos. Regresamos en esta charla con el historiador Alfredo Ávila. Alfredo, bueno, te dejé hace ratito en el bloque anterior este tema. Cada año, cada grito, cada presidente, cada figura que da una expresión de vítores, pues se puede incorporar o incorporan a diferentes héroes. Digo, los que son evidentemente fundamentales no los cambiarán nunca, pero hay de pronto ciertas licencias o cierto intento de poner el sello del grito del presidente en turno, ¿cierto?
Mira, la tradición del grito es una tradición, como todas las tradiciones, que habla más del presente que del pasado. Eso es algo que todos debemos tener bien, bien claro. El primer estado de la República que celebró de manera oficial con el gobernador y todo esto, el grito de independencia, fue Chiapas. Y es bien significativo porque Chiapas, poco antes de eso, era todavía parte de Guatemala. Entonces también era un pretexto para decir ahora somos mexicanos. Siempre las tradiciones hablan mucho más del presente que de lo que ocurrió antes. Y por eso cada presidente agrega elementos, no solamente agrega héroes de su preferencia. Hay presidentes que están muy vinculados con la Revolución Mexicana, por ejemplo, o que les interesa la Revolución Mexicana. Recuerdo a Carlos Salinas, que llegó a incluir a Emiliano Zapata en el grito. Por supuesto, son 100 años de diferencia y es otro momento, pero también allí lo incluyó. Y valores que se consideran especiales, como la unidad, la democracia, la tolerancia. Y a partir de los años 70, 80 del siglo XX, empiezan a aparecer los nombres de las mujeres. Incluso hubo una época en que doña Josefa Ortiz no aparecía, pero después empezó a aparecer Josefa Ortiz. Lamentablemente todavía le siguen diciendo Josefa Ortiz de Domínguez, cuando ella nunca se firmó así, era simplemente Josefa Ortiz. Y este año, sin duda, Leona Vicario va a estar allí presente, ¿no? Entonces, depende también mucho del momento político, cultural del presente. Las tradiciones son vivas, nunca se quedan congeladas, nunca son inamovibles. Y me parece que eso es importante, que las tradiciones vayan cambiando, que se le vayan agregando nuevos elementos, y no hay que tenerle miedo a esos cambios. En este sentido, el que en esta ocasión todo sea digital, pues también habla de los tiempos presentes y de cómo vamos a conmemorar esta fecha tan significativa para los mexicanos desde casa. Espero que sea con alegría, pero con los cuidados que merece esta situación. Lo importante es que la gente celebre, hay que celebrar sin duda, porque lo que conmemoramos es el inicio del proceso de independencia, y el proceso de independencia es una cosa de todos los días. Nosotros seguimos aquí tratando de ser independientes, tratando de proteger nuestros derechos, de ejercerlos, que fue lo que se empezó en 1810. Entonces es una tarea que todavía tenemos que continuar, es una tarea cambiante. No estamos peleando exactamente por lo mismo que peleó Miguel Hidalgo, pero lo continuamos. Entonces hay que celebrar con alegría, y en esta ocasión pues a través de estos medios y con mucho cuidado.
Y bueno, pues ahora estamos también en el tema, déjame detener aquí, en el tema de la educación a distancia. Tú que eres un académico y que estás cerca del mundo de la educación por tu propia tarea y actividad, enseñar la independencia, bueno, ahora que estamos con la educación por televisión y por internet, básicamente, bueno, ahora se hace un esfuerzo de esta naturaleza para enseñar la independencia. Tal como lo dices, pues la historia la vivimos en clave de presente. ¿Cómo enseñar la independencia nacional en este 2020? ¿Qué le dirías a los que nos están siguiendo a través de la televisión?
Pues mira, la verdad es que hay que ser ingeniosos. La pandemia nos cogió a la mitad del año escolar anterior o en semestre, en mi caso en la universidad, y no pudimos hacer otra cosa sino que trasladar nuestros programas de estudio a la virtualidad del internet. Me parece que ahora con el nuevo curso escolar se puede recurrir a otras herramientas, los podcasts, pequeños videos. No podemos dar clase como si tuviéramos a 50 chicos enfrente, pero por la computadora. Eso es imposible. Entonces, también nosotros tenemos que adecuar nuestra manera de entender. Y hay que seguirlos, hay que buscar por todos lados, no conformarse con una sola versión de las cosas. Recomiendo de verdad, acérquense a las páginas web de la Universidad Nacional, del Colegio de México. Tenemos muchos libros, muchos materiales, videos y podcast en línea. Y busquen sobre todo ese tipo de fuentes que sabemos que cuentan detrás con una investigación sólida y no son meramente divulgadores que repiten lo que siempre se ha repetido.
Déjame cerrar esta conversación con algo que seguramente se destacará en el grito, que es mujeres en la independencia. Se ha puesto un énfasis, y me parece que con justificada razón, para destacar el papel de las mujeres en este proceso histórico.
Mira, a mí me encanta, yo cada vez que tengo la oportunidad lo repito, mi personaje favorito de la Guerra de Independencia es Leona Vicario. No es ni Miguel Hidalgo, ni Morelos, ni ninguno de ellos, es ella. Me parece mucho más brillante que su marido, don Andrés Quintana Roo. Pero no solamente son estas mujeres. Casi siempre que pensamos en las mujeres de la independencia decimos Leona Vicario, Josefa Ortiz, la Güera Rodríguez, que además ahora está demostrado que no tuvo nada que ver con la independencia. No, las mujeres que fueron presas por defender a sus maridos y a sus hijos que se fueron a la guerra, que aguantaron para ser juzgadas, las mujeres que en distintos lugares, cuando sus maridos se fueron, tuvieron que hacerse cargo de su ranchito, y entonces se convirtieron en mujeres rancheras. Esas mujeres son muy importantes. Son las mujeres como... yo me encontré el caso de una Micaela, así sin apellidos porque no tengo más, que ayudaba a los insurgentes a escapar de la Ciudad de México durante la época de la guerra, incluso un poco después, llevándolos en barquitos por estos canales que van rumbo a Chalco. Entonces, esas mujeres, que no son las grandes mujeres, pues también merecen la pena ser recordadas ahora.
Sin duda, pues Alfredo Ávila, gracias que lo haces en este programa y en esta noche. ¡Viva México! Y gracias por estar aquí. Hasta la próxima.
Carmen, gracias. Buenas noches.
Buenas noches y buenas noches a todas y a todos en este país, en México. Bueno, pues feliz Día de la Independencia. Pásela bien.